Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta y hasta la una y media les vamos a acompañar con diversos variados temas. Pues vamos a tener de todo, hasta magia, que nos visita Jorge Blas Díez Rovira. María, ¿cómo estás?
Rodríguez Elía, muy bien, muy buenos días, ¿no? A todos.
Muy bien.
A ver. Alargando la S.
Sí, te iba a decir, porque ha dicho, sorteamos libros. Dice, ya verás sí. La que me va a liar. No, tranquilos, que yo creo que vamos a saber hacerlo. Hay un problema, y es que todo está en los libros, como decía la canción, me parece muy bien, todo está en los libros, pero los libros ocupan mucho espacio.
Mucho espacio,
yo
sí.
Yo siempre me quejo de que hoy en día, ya no que se lea más o se lea menos, que es una pena, se lee poco, menos de lo que debiéramos, pero pues yo creo que un libro a la semana por lo menos hay que leerse, y es poco. Pero las casas no están hechas para tener libros, es una pena. No están hechas ni siquiera para tener humanos a veces, ¿no? ya hay más cubos que personas en las cajas, cubos de
más
de,
televisores
de reciclaje que personas, más televisores, más tablets, ¿no? De estas. Bien, ¿qué pasa? Que yo en mi casa no puedo ya más libros, y entonces aquí en la emisora tampoco ya caben más libros, ¿no? Porque es una estantería. ¿Quieren ustedes libros? Nos contactan findesemana@esradio.fm y Díez Rovira. ¿Qué haces? Conciertas una cita, ¿no?, con ellos.
Claro, dejamos paquetes, si te parece, vamos a hacer diferentes paquetes con no solamente un libro, ¿eh? Se van a llevar yo creo que 4 o 5 libros, si te parece, por oyente.
Vale.
Y así vamos pues vaciando un poco las estanterías,
que
porque no las caben.
Nacional, pero tenemos muchos libros, hay que irles dando salida.
Y muy interesantes, ¿eh? Sí, sí.
Eso es.
Nada, oyentes que quieran recibir libros, un regalito que les queremos hacer desde el fin de semana, pues que nos escriban un correo electrónico, findesemana@esradio.fm, y yo ya me pongo en contacto con ellos.
Si son de Madrid o alrededores, véase Toledo, Guadalajara, Segovia, Bebovia, como uh-huh. dice mi sobrina, Bebovia,
Bebovia.
A Bebovia, pues pueden venir incluso aquí a la radio, pero ya digo, nos lo dicen antes para poder, mira, María me mira con una cara de miedo, me dice, me la estás liando, como la profesión de productora es un alto riesgo, ya lo sabes, ¿verdad? Bueno, que pueden tener libros, así que háganse con ellos, que aquí les están esperando. ¿Tú sabes qué es el efecto Matilda?
¿Qué es el efecto Matilda?
El efecto Matilda, por lo que he estado leyendo esta semana, y estoy mirando a una científica que tengo en el estudio, y luego hablaremos con ella, con Ana Crespo, que es académica de la Real Academia de Ciencias de España.
Uh-huh.
El efecto Matilda son aquellas mujeres a las que se les negó el Nobel, pero estaban detrás de muchos premios Nobel, ¿eh? ¿Y sabes ese experimento de Jennifer y John?
Sí, claro.
Jennifer y John,
Hemos hablado muchas veces con el mismo
currículum. Esto es un experimento que se hizo en la universidad de, no me acuerdo dónde, de Wisconsin,
Massachusetts.
Pero bueno, que con el mismo currículum John y el mismo currículum Jennifer, uh-huh. enviado a diferentes empresas,
uh-huh.
el mismo, exactamente igual. ¿Quién tenía? Pero muchísimo, sí, pues a lo mejor un 60 frente a un 40, incluso más, John.
No me lo digas, el hombre.
John.
Qué raro.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, es que hay que ser realista. ¿Por qué? Ah, bueno, las mujeres en la ciencia. Venimos hablando durante mucho tiempo de este tema. Han salido libros fantásticos. Y hoy vamos a hablar de ciencias y de mujeres. Y el lema es viraliza una científica. Es muy interesante. Bueno, también tengo que decir que el Día de la Ciencia, si no me equivoco, el 10 de noviembre es el nacimiento de Hedy Lamarr. Creo que es precisamente de esta, bueno, la guapa Hedy Lamarr, ¿no? Acuérdate de Sansón y Dalila.
Y el 11 de febrero fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por eso es una de las razones por las que hablamos.
El Día de la Ciencia precisamente viene a colación de una mujer, ¿no?
Sí.
Que era bella e inteligente, un cóctel difícil de defender, ¿eh? O sea que, digo, para la que le toca ser guapa y además lista.
Pero antes de ciencia vamos a rescatar un clásico. ¡Uy, un clásico!
¡Un clásico!
Un clásico. El rapto de Europa. Nos está escuchando ya José María Beneito. Muchísimas gracias porque sé que lleva un ratito ya esperando. Que
José
es director...
María, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
Encantado de estar con vosotros.
Director del Instituto de Estudios Europeos de CEU. Enseguida vamos contigo, José María, para hablar de este libro que ha editado Ediciones Encuentro. Y antes de la una, como has dicho, nos visita Jorge Blas para presentarnos ese Festival Internacional de Magia aquí en Madrid. De una a una y media, contra tertulia.
Sí,
hoy con
que
un
nuestro
nuevo
Dani
invitado.
está malico, pero tenemos repuestos.
¿Sí?
Así que nada, y desde aquí le mandamos un beso enorme. No ha tenido mala pata, ha tenido mala rodilla. En este caso, pues se ha fastidiado el menisco.
Y a los mandos este fin de semana Luis Alonso.
Nos gusta mucho. Bueno, gusta mucho. ¿Me cuentas Movistar rápidamente?
Sí, porque venga. Hoy tenemos cine, La guerra del planeta de los simios, que está disponible ya bajo demanda. 15 años atrás, un experimento científico dio origen a unos simios extremadamente inteligentes, al mismo tiempo que desataba un virus que casi acaba con la especie humana. La guerra del planeta de los simios narra la batalla definitiva entre simios y humanos por el control del mundo, pero también, como explica el director, la guerra entre nuestra inteligencia, nuestra empatía y nuestro instinto, y la manera, ¿no?, en la que todo eso define nuestra humanidad. No te lo pierdas, porque si es cine, es Movistar Plus.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, las 12 y 12 minutos, ahora sí, José María, buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de este libro de Luis Díez del Corral, creo que muy interesante, muy necesario en nuestros días, El rapto de Europa, una interpretación histórica de nuestro tiempo. Fíjate, José María, me venía a la cabeza, como en la hora anterior hemos estado hablando con el padre Mundina, no sé si te acuerdas del padre Mundina, el cura de las plantas, bien, pues está aquí con nosotros. Y decía yo, digo, oye, vamos a recordar, perdón, que estamos en cuaresma, ¿no? Digo, porque oye, ahora se nos da muy bien incluso decir que entra el ramadán y estas cosas, pero ya lo nuestro como que lo olvidamos. En Europa, precisamente, ese símbolo, esa corona de estrellas y el azul, está bastante relacionado con lo mariano, ¿no? Con la Virgen.
Sí. Además, por ejemplo, este libro de Luis Díaz del Corral, si algo pone en el centro de esa interpretación que hace de Europa y de su proyección hacia afuera, es precisamente la importancia que ha tenido el cristianismo, ¿no?
Totalmente.
Yo creo que sí, que no podemos prescindir de lo que forma parte de nuestra cultura y de nuestro ADN, que es la religión.
Hombre, el cristianismo, las religiones, en este caso, para lo bueno, para lo malo, digo, para lo malo, historia de las guerras, ¿no?, digamos, y el fin de esas guerras de religión, por así decir, el nacimiento del Estado moderno, Westfalia, sí. Y además la paz de Westfalia, a mí me llama mucho la atención que se habla muy poco de este gran acontecimiento que creo que fue clave, ¿no?, en la historia de Europa.
Absolutamente, además esa fecha que yo creo que aprendimos en el colegio, nos acordamos mucho, 1648,
efectivamente.
Porque es el origen de la Europa moderna y de la historia moderna, y como tú bien dices, del Estado, la paz que se firmó en esas dos ciudades alemanas, Münster y Osnabrück. Uh-huh. Yo casualmente además fui estudiante en Münster durante muchos años, y ahí está la sala, en el centro de la sala del ayuntamiento, preciosa, del siglo XVII, donde se ve a los delegados españoles firmando esa paz.
Claro, es que que se fijen los oyentes, ¿no? La historia de Europa, no descubro nada, es la historia de las guerras, evidentemente. Westfalia pone fin a las guerras de religiones, como hemos dicho, también a la guerra de los 30 años. Se habla tanto, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pero la guerra de los 30 años, eso fue durísimo, y luchas, intestinas, algunas grotescas, ¿verdad? Sabemos mucho de nuestra historia, porque ahora, claro, la Unión Europea, ¿no? Y parece que es una palabra ya como que, bueno, ahora con el Brexit y todo esto, ahora hablaremos de este tema. Pero verdaderamente la historia de Europa, yo creo que no, en España, por ejemplo, tampoco nos es muy muy cercana, no hay un gusto, ¿no?, por la política internacional y ni mucho menos por la historia de Europa, ¿no? Más allá de eso, de las grandes guerras.
Claro, claro. Es que Europa es mucho más que la Unión Europea, ¿no? Europa es cultura, y esto se ve, por ejemplo, en este libro, esa ambición que tenía todavía pues esta generación un poco anterior a la nuestra, las generaciones anteriores, que tenían una confianza total en que la cultura, en que Europa siempre acabaría siendo vencedora, digamos, de sus tragedias, de sus guerras, de sus dificultades internas, porque había el optimismo de que la cultura, de que el humanismo, de que la creencia en la persona y en su capacidad creativa, pues iban a acabar siendo vencedoras, ¿no? De hecho, esto que hablabas de la paz de Westfalia, bueno, pues ahí Europa se reinventa, ¿no?, y crea ese principio del equilibrio de poder, pues que le dura hasta 1815, hasta el Congreso de Viena, sí. Y después 1919, la Sociedad de Naciones, y luego Naciones Unidas. Es decir, es guerra, pero a la vez también el compromiso, la paz, el mirar hacia adelante.
Fíjate, el rapto de Europa, que así tituló Luis Díez del Corral, necesario, ¿no?, la lectura de este libro, pero el rapto de Europa ya nos habla del mito, ¿no?, del mito de la propia Europa, sí, la de los ojos grandes, ¿no?, europos, precisamente, sí, de ahí viene, pero me gusta la reflexión que hace, dice que Europa... fue raptada de alguna manera y ella también raptó al mundo, ¿no? Se llevó esos valores, esas culturas tradicionales más allá de sus fronteras.
Sí, es el mito ese de la doncella Tracia, que es seducida y raptada por el toro, por Zeus, ¿no?, que es Asia, llevándose a la tierna doncella Europa, y que tantas veces aparece después en la historia del arte europeo, representado de muy diversas maneras, con todas las dimensiones de lo que supone el arte europeo, muchas manifestaciones, pero es exactamente lo que tú decías, Europa se proyecta hacia el exterior, no ha habido otro continente que haya tenido esta capacidad de proyectar lo que ha hecho hacia afuera, sea la cultura, sea la política y sobre todo la ciencia y la tecnología. Eso es lo que le da a Europa a partir del siglo XVI, y luego ya en el 18 y el 19, pues la ventaja sobre otros continentes que en realidad eran más prósperos. Sí. China había tenido en realidad la prerrogativa y la prosperidad incluso cultural durante muchos siglos, ¿no? Hoy que tenemos una idea más amplia de la historia global. Uh-huh. Y sin embargo es Europa la que consigue ese pequeño continente con esa capacidad creativa y esa capacidad también tecnológica, se proyecta hacia afuera y después es Europa la que es raptada por el resto del mundo, o más bien transforma el resto del mundo en un sentido europeo, ¿no?
Hay una cuestión interesantísima con respecto a Japón, que el profesor Luis Díez del Corral, ¿verdad?, lo dice muy bien, que Japón es el máximo robador, ¿no?, al fin y al cabo, sí, aunque luego mantiene muy bien su identidad. Estos lo hacen bastante bien, ¿no?
Sí, esa unión de tradición y modernidad que incorpora Japón, ¿no?, y que ha hecho que en realidad cuando Japón en 1867 con la Revolución Meiji incorpora el mundo occidental, pues lo primero es el orden, la jerarquía, la racionalidad, la ciencia, la tecnología, y todo eso transforma, moderniza Japón, y todavía a día de hoy vemos que sin embargo hay tantas formas que tradicionales japonesas que siguen teniendo muchísima fuerza, ¿no? Pues esa mezcla, esa hibridación que decimos, ¿no?, entre culturas, pues eso, Europa ha sido un gran canal de poder realizar eso, ¿no?
Estábamos hablando de la historia de las guerras, que es Europa, nuestra Europa. Claro, hace falta también un sentido, a ver, esos hombres, grandes hombres de Estado, que evidentemente los ha habido y los seguirá habiendo, aunque ahora estamos en un momento muy, muy pesimista. Pero fíjense, ¿no?, después de las dos grandes guerras mundiales, Europa era un amasijo de hierros, como quien dice, ¿no? Y hay un gran hombre que en ese momento, Robert Schuman, ¿no?, que dice, oye, vamos a hacer algo, ¿no?, con todo esto, por lo menos, aunque sea con el carbón y el acero. Y se empieza por ahí, poco a poco. ¿Qué está fallando en Europa, José María? Y leyendo este libro también nos damos cuenta con una perspectiva para que vayamos ahora hacia lo centrípeto, ¿no?, precisamente al nacionalismo de tipo el Brexit, ¿no?, como estamos viendo, o muchas otras cuestiones, ¿no? La globalización europea ha fracasado, ¿no?
Bueno, nosotros en esta colección que iniciamos hace ya más de una década en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU, y que este ya es el número 12 de la colección, precisamente la llamamos Raíces de Europa, porque lo que queríamos era mostrar que en el fondo de todas las crisis, de todas las dificultades, lo que hay es no solo grandes hombres, grandes figuras, grandes líderes, sino también grandes ideas, ¿no?, y grandes ambiciones culturales y, como decía yo antes, también humanistas, ¿no? Y nosotros hemos recuperado muchos de la obra, las memorias de Jean Monnet, que es una verdadera delicia, porque te vas dando cuenta de todo, cómo este hombre, la habilidad que tenía, sin tener una preparación, particular, pero es el gran diplomático que mueve en la sombra la relación transatlántica, el inicio de la Unión Europea, como tú bien decías, y siempre había obstáculos, siempre había dificultades, pero yo creo que también forman mucho parte de ese optimismo, ¿no?, que Ortega y Gasset siempre hablaba que es un optimismo europeo por la capacidad de volver a empezar, la capacidad de volver a regenerarse.
Claro, el miedo que da ahora, José María, perdona que te interrumpa, es eso, ¿no? Que parece que estamos, como diría Bauman, ¿no?, en la retrotopía, queremos volver a lugares pasados porque no nos satisface demasiado con lo que nos estamos encontrando, fruto también de la manipulación de muchos medios de comunicación, ojo, ¿no?, y que nos llegan noticias a veces incluso falsas. Esto es un tema muy, muy amplio, ¿no? Pero ese desarraigo lo estamos viviendo también en Europa y es peligroso, yo creo que tiene una parte muy peligrosa.
Sí. No, los populismos y los nacionalismos que han vuelto en las últimas décadas con mucha más fuerza. Pero también es cierto que hace dos años, tuvimos la crisis de los refugiados, el auge del populismo, seguimos teniendo los rebrotes del nacionalismo y en nuestro país de una manera muy particular. Pero, sin embargo, ahí está de nuevo Europa. Estamos, desde el punto de vista puramente económico, pues se ha recuperado la crisis y ahí, el año que viene Europa va a crecer a niveles pues casi del 3%, del 2,5%, que es un crecimiento que no tenemos hace mucho tiempo. Vuelve a haber programas, vuelve a haber una capacidad de conexión entre Alemania y Francia y una ventana de oportunidad, como dirían los americanos, que no hemos tenido en mucho tiempo. Y ahora es el momento de que los líderes, verdaderamente hombres de Estado, tomen la iniciativa y sean capaces de dejar atrás muchos condicionantes, ¿no?
Totalmente. Bueno, José María, queríamos, nada, como muestra un botón, hablar un poquito del rapto de Europa, un libro necesario de Luis Diez del Corral, y le agradecemos muchísimo, José María Benito, que haya estado con nosotros.
Pues nada, un libro que no ha perdido nada de su frescura, que sigue siendo absolutamente actual en todo lo que plantea. El gran tema de la técnica, la relación de la técnica con la cultura, en esta era de la digitalización, en realidad es tan actual como nunca.
Además que se nota que era discípulo de Ortega, ¿verdad? Porque Ortega tiene eso también, ¿no? En esa razón vital, ¿no?, que abanderaba, que es de actualidad, ¿no? Total. Y tú lees un texto de Ortega, pues te puede gustar más o menos, pero es que es verdad, ¿no? Y daba el clavo. Sí. Muchas gracias, José María.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Y buen día igualmente. Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12 y 23 minutos y 24 ya prácticamente. Tú fíjate, hablando de lo de la retrotopía que decíamos en el libro del que acabamos de hablar. Bueno, pues glosa ese célebre discurso de Pericles, recreado por pues un gran historiador, Tucídides, que decía que el polités lo que tenía que hacer es inspirarse en la búsqueda del arete. En este caso, el arete es la excelencia. Hoy en día no sé yo si es lo que buscamos. Precisamente, una persona puede tener muchas virtudes que no la atacarán, pero como sea una persona, en este caso, buena, inteligente, con esa excelencia que hay que buscar, ahí sí, será la conjura de los necios. Con los científicos, María, puede pasar.
Yo creo que aquí tenemos la excelencia, ¿no? Con Ana Crespo, que es académica de la Real Academia de Ciencias de España y que nos viene a presentar Viraliza una científica, que lo has comentado antes, con motivo de esa celebración del 11 de febrero, del Día Internacional de la Mujer y la Niña, ¿no?, en la ciencia. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué bonito, la niña en la ciencia, ¿no?
La niña en la ciencia, sí. Además, ha sido la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, el Bueno y la Real Academia de las Ciencias, quien han convocado este concurso para fomentar, ¿no?, las vocaciones científicas entre los jóvenes. ¿Qué es Viraliza la ciencia, Ana?
Bueno, es parte, yo creo, de una preocupación bastante general. El que no solamente el papel que las mujeres ocupan en la ciencia y sus posibilidades de acceso a los puestos de decisión, etcétera, sino también el que entre las niñas hay una fortísima tendencia, más marcada en España que en la media de los países de la OCDE, a no orientarse hacia la ciencia en el sentido, quiero decir, hablando de la ciencia.
Sí,
como
se está hablando
natural,
mucho de eso, es que hay pocas ingenieras.
Y por supuesto, en absoluto tampoco a la ingeniería. Entonces, eso es una preocupación de carácter muy general.
¿Y por qué pasa esto? Perdona, Ana.
No lo sé. De hecho, ni los especialistas lo saben. Hay un artículo muy reciente, publicado en una revista de amplísima repercusión, que es Science, donde muestra que los niños y las niñas muy pequeñitos, desde los 6 años, consideran que los chicos son más aptos para esto que las chicas, o sea, los niños que las niñas a los 6 años. Fíjate. Antes no. Entonces, algo pasa a partir de un momento cuando...
¡Qué cara se le ha quedado a María!
Sí, curioso, ¿verdad?
Claro,
curioso.
Cuando se socializan, de repente absorben de algún lado, tiene que ser de la cultura general,
sí,
del entorno,
ya está, que viene
el prejuicio, y ya está. Yo no lo entiendo en absoluto. Si en mi entorno miro, era de todos mis hermanos, que éramos muchísimos, quien tenía mayor cualificación, por ejemplo, para el cálculo, una propensión inmediata a un correcto cálculo, es una hermana que luego se dedicó a filosofía y letras.
Fíjate. Y tenía bastantes virtudes, ¿no? Y cualidades para haber hecho matemáticas.
Absolutamente, absolutamente. Esas cosas no, claro, no son generales, nunca las experiencias personales, pero desde luego...
Sí, sí.
El que una niña y un niño tengan cualidades para el cálculo, pongo por caso, es perfectamente probable en ambos casos, absolutamente probable. Y sin embargo, pues resulta que no.
¿Y qué supone ser mujer científica en nuestro país? ¿Está valorada esta profesión en España?
En España la profesión científica yo creo que está valorada por la opinión pública. Cuando hacen ustedes sondeos, sí que está valorada, pero
se habla poco, ¿no?
Se habla poco, tiene aparentemente poca repercusión en los medios, no entiendo nada de ese tema, y desde luego no se le cuida desde los poderes públicos en claro. Este momento, no se le cuida.
Bueno, no interesa, ¿no?, que la gente sepa. Es fácil vender algo como... Es que es complicado, ¿no?
Bueno, la política es una cosa que es difícil gobernar, yo lo comprendo. Las prioridades son los que hay que tirar adelante. Y se han elegido otras prioridades. No estoy criticando en este momento nada porque no creo que sea lo que se me pide.
No, bueno, pero es que es... Aquí hemos tenido hace bien poquito un libro, Mujeres en la Ciencia, que ha salido hace bien poco. Y hablaba de esas mujeres, lo que yo decía, el efecto Matilda,
sí,
¿no?
Sí, sí,
mujeres
sí.
que quedaron veladas absolutamente por los compañeros que tenía o directamente no les dieron ese premio. Ha habido pocas afortunadas, ¿no?
Cierto, desde que, digamos, se incorpora la mujer a la ciencia, hay, claro, poco a poco, pero porque se han puesto pocas medidas de catálisis para que sean más. Pero las mujeres que competentes no siempre han sido reconocidas como los hombres competentes. Ser competente es difícil en mujeres y en hombres.
Desde luego.
Pero algo ocurre que las mujeres competentes o tardan más en ser reconocidas o no lo son nunca.
Es verdad. Sí, sí, sí.
Al hilo de lo que decías tú, Elia, según un artículo que publicó el periódico El País hace un año, el 63% de los españoles creen que las mujeres no sirven como científicas de alto nivel. Y una de las razones de esta creencia se cree o se debe a que solo el 18% de los premios que recaen sobre ellas,
claro,
pues es un nivel muy bajo y solamente ese 3%, ¿no?, de los premios Nobel a mujeres. En el discurso, Ana, que diste de la toma de posesión de la plaza en la Real Academia de las Ciencias, citó a Rita Pérez González, ¿no?, que es una palmera que en el siglo XIX fue maestra de adultos y ayudó a la alfabetización de la isla. Creo que también era familia suya.
¿Ah, sí?
Mi bisabuela.
Su bisabuela, ¿verdad? ¿Hay alguna mujer científica que haya marcado su carrera?
Posiblemente mis padres, ambos, tuvieron mucho respeto por la ciencia, pero a lo mejor mi bisabuela tuvo mucho que ver. El respeto por la ciencia es algo que familiarmente se percibe y te marca mucho cuando eres niño o niña.
Claro.
Te marca mucho. Y también es verdad que mujeres, cuando tienes en el entorno mujeres de de familia seguras de sí mismas, que dicen, ¿por qué no?
Desde luego, eso marca, eso imprime carácter.
Claro, y dices, bueno, pues esto me gusta más, aquello me gusta menos, puedo. Uno va tamizando un poco lo que son sus habilidades.
Sí.
Los niños desde muy muy pequeños se van definiendo por lo que les gusta más.
Sí.
si eso se les impulsa y, desde luego, no se les recorta de ninguna manera socialmente, pues cada uno iría a lo que le gusta.
Ella, nuestra invitada, Ana Crespo, es especialista en botánica, ¿verdad?
Sí, sí.
Y hemos estado hablando fuera de micrófono durante el informativo de Celestino Mutis, ¿no? Que decía, sí, digo, mira, sí, esta sí, mañana ha salido a colación.
Muy respetable.
Muy respetable, y me da mucha pena, ¿no? Porque yo decía, digo, siempre estamos con Linneo, ¿no? Y
bueno, Linneo era un genio.
Claro,
Linneo
por supuesto, ¿no? Pero ya tomaba notas, ¿no? De Celestino
sí, pero
Mutis.
Es que hay una cosa con Mutis que a mí me anima. Me anima a pelear.
A ver.
Recientemente hay un excelente libro sobre Alexander von Humboldt.
Sí.
Un genio, por supuesto. En su biografía, una autora anglosajona, un enorme respeto por su vida, efectivamente analiza muchos de los personajes que coinciden en su vida con Humboldt y que influencian el trabajo de Humboldt. Humboldt está tiempo en América del Sur y su gran obra es América del Sur, basada en su experiencia en América del Sur. Un poquito también en Tenerife, he de decir.
Ajá.
Pero de cualquier manera. Cuando se habla de los personajes con los que Humboldt coincide, uno de ellos es Mutis.
Fíjate.
Y verdaderamente el trato que recibe Mutis en esa muy notable biografía, muy ponderada en España, es lamentable.
Fíjate.
Absolutamente lamentable. La obra de Humboldt, que en el Jardín Botánico de Madrid la obra de Mutis, quería decir, que en el Jardín Botánico de Madrid se puede maravillar uno frente a su a cómo puede visualizarse
su
obra.
Su clasificación y todo.
Mutis es extraordinario y una personalidad como Humboldt no puede ningunear a Mutis, como de hecho no lo hace. Hay algún autor español, Joaquín Fernández Pérez, por ejemplo, que ha hecho una biografía de Humboldt y ha reconocido la correlación y el mutuo respeto
hacia Mutis. Claro.
Es que, claro, ¿por qué son las cosas así? Bueno, España no ha prestado muchísimo interés a la ciencia durante mucho tiempo.
Es que es eso, claro.
Y entonces cuando surge uno, siempre hay un alguien alrededor de países que sí, que se lo han prestado, que le come el espacio.
Totalmente. Y si es inglés más.
Sí, bueno, la cultura anglosajona tiene una fuerza enorme.
Sí.
Y ahí está. Pero Humboldt no era. Humboldt era alemán.
Sí, no,
y
ya.
Y Humboldt conocía muy bien la ciencia botánica española, sí. Pero muy bien.
Curioso.
Os voy a contar cómo pueden participar.
Venga,
los oyentes.
Vamos, sí.
Viraliza una científica. Bueno, pues para participar en el concurso, los estudiantes tienen que elaborar contenidos digitales, vídeos, infografías, fotografías sobre una mujer científica o un descubrimiento científico llevado a cabo por una mujer. Lo tienen que presentar en formato viral hasta el 9 de abril y los contenidos se suben al perfil de Facebook de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, y se va a premiar a aquellos que se juzguen de mayor calidad y obtengan una mayor difusión digital. Creo que Ana está en el jurado, ¿verdad?
Sí, y además encantada, o sea, quiero decir que me parece una iniciativa brillante. Espero que tenga éxito, esperamos todos que tenga éxito.
Seguro que sí.
La idea, efectivamente, como has dicho muy bien, mucho mejor que pueda yo sintetizar, es focalizar el modelo de científico no solo como un hombre, que es lo habitual, sino como que una mujer también es científica.
Cambiar los arquetipos.
Exactamente. Eso es básico, yo creo, justo para el problema que inicialmente hablábamos de las niñas y los niños. Me parece muy, muy crucial el cambio de modelo, o al menos el poder presentar un modelo femenino como un modelo perfectísimamente probable.
Pues doña Ana María, no, Ana Crespo, académica de la Real Academia de Ciencias de España, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotras y con todos los oyentes.
Muchas gracias también.
Gracias. Hablamos ahora del agua, porque el problema de la cal afecta a muchos. En algunas zonas el agua es dura, no sabe bien y muchos notan picor después de la ducha. Nos atiende ya Noelia Teruel, que nos va a contar cómo solucionar estos inconvenientes. Buenos días, Noelia.
Buenos días desde la Casa Masical. Así es, María, la solución definitiva a esos problemas con Masical para poder mejorar la calidad de nuestra agua y además para que la cal no se incruste, los electrodomésticos funcionen mejor y no se averíen por culpa de la cal y además para decir adiós al picor en la piel que también padecen muchas personas, sobre todo los que tienen la piel más sensible tras el aseo personal.
Oye, Noelia, sé que tiene más ventajas y que además está totalmente garantizado. Cuéntanos.
Sí, muchos oyentes lo piden para ahorrar, pues fíjate, para ahorrar en productos antical o en detergentes y suavizantes porque cunden más, para ahorrar en botellas, en pesadas botellas de agua. Masical tiene garantía de funcionamiento de por vida, no se avería con el paso del tiempo, porque no lleva mecánica ni electrónica, actúa de forma natural, y si durante el primer año de uso que tiene usted a prueba no le convence por cualquier motivo, lo devuelve y recupera su dinero, 100% garantizado.
¿Cómo se instala? ¿Hay que hacer algún tipo de obra en casa?
No hay que hacer obras, se coloca, pues fíjate, en un minutito nada más, María. Simplemente abrazamos las dos piezas que son Masical a la tubería general, rodeándola, donde está el contador del agua, la llave de paso, puede ver cómo es, cómo funciona y cómo se coloca en nuestra web oficial, masical.es, Masical con S.
¿Cuál es su precio?
Su precio es de 99 euros, no tenemos intermediarios y por eso si nos llama ahora al 902-107-109, 12 y 37 minutos, sábado, llévese uno de los lotes promoción del ahorro. Le interesa porque lleva dos Masical para dos viviendas más un ahorrador de consumo eléctrico para el hogar de regalo. Todo por lo que vale un Masical y gastos de envío gratis oyentes de Es Radio durante toda la próxima hora.
Llamando al 902-107-109, si ustedes dicen que son oyentes de Es Radio, los gastos de envío son gratuitos. En Masical, 902-107-109. Feliz sábado, Noelia.
Igualmente, hasta luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, de vez en cuando nos gusta hablar de magia, magia de la buena, porque es complicado llevar la magia a un escenario y que salgas satisfecho de un espectáculo. Los trucos pueden ser buenos, pero a veces la puesta en escena sales como diciendo me ha faltado. Algo que nunca pasa con nuestro invitado, con Jorge Blas, que nos encanta y además siempre que puede viene aquí al estudio con nosotros, María.
Elia, el Festival Internacional de Magia de Madrid, que cumple 8 años, está dirigido por nuestro invitado, por Jorge Blas, y se celebra en el Teatro Circo Price, que es un lugar fantástico para disfrutar de la magia. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal?
Buenos días, un placer acompañaros.
Bueno, que te veo muy bien. Hacía tiempo que Muchas no nos gracias. Veíamos, hace un par de añitos más o menos, y sigues dándole a la cabeza, ¿verdad?, a la magia. Y creo que te llamó Copperfield, ¿no?
Efectivamente. Hace un par de años tuve la suerte de recibir una misteriosa llamada y al otro lado estaba... Dijo, hi, I'm David Copperfield.
Es fuerte esto, ¿eh?
Muy fuerte. Yo pensaba que era un amigo, una broma, pero...
Estás de la radio, ¿no?
Era él. Qué y fuerte. Yo me quedé fascinado. La verdad, le interesaba un truco que yo he inventado y
pero
me
es
dijo,
que ese truco, cuéntalo, es una pasada.
Sí, es un truco con las redes sociales, con Facebook y bueno, pues elige una persona al azar del teatro, entra en su Facebook, elige un amigo y el amigo que eliges se teletransporta al teatro.
¿Pero cómo puede ser eso?
Magia.
Alucinante. Además, yo siempre que he ido a ver a Jorge Blas, te quedas como... Por lo menos 3 días te pasas dándole vueltas. Y es verdad lo que decía, hay muchos magos, es una profesión muy complicada, como la de cualquier artista, ¿verdad? Hace poquito ha habido un programa, ¿verdad?, en Televisión Española también, con respecto a los magos y todo esto. Pero tener talento de mago es complicado, ¿no? Yo he visto muchos espectáculos y sales diciendo... No ha funcionado, ¿no? Y llenar el escenario es muy difícil, ¿no?
Bueno, es difícil porque intervienen otras cosas, ya no solo la magia, sino el teatro, la puesta en escena, la iluminación, la música. Yo creo que la magia es un arte muy completo en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora en el festival, en el Circo Price, la gente que viene, claro, alucina porque ve a magos de todo el mundo y cada uno hace su mejor magia. Entonces, como en 1 hora y media, ver a un mago de Ucrania, otro de Estados Unidos, de Austria, de Alemania, y todos hacen cosas increíbles que nunca antes has visto, yo creo que es el valor de este festival, que se descubre la magia como género teatral, ¿no? Se descubre algo que no podías imaginar que llegaba tan lejos, ¿no?
Claro, la magia puede ser otro lenguaje universal, como es el arte, ¿no? Yo tampoco entiendo ese espectador impertinente, que lo hay, ¿no? Que va a ver magia para ver si pilla el truco. Es alucinante. Y dices, bueno, es que al final se trata de la magia. Déjate sorprender.
Con ojo avizor, ¿verdad?
Yo creo, sí, pues ese es el amargado de la vida. Es el amargaete, ¿no?
Porque si no... que no entiende un poco el pacto que tenemos con el público. Porque esto no es un reto intelectual ni nada. Esto es un juego para pasarlo bien. Y nosotros hacemos cosas imposibles en el escenario. Pero lo importante es que sepamos siempre que hay un truco, un secreto, un arte que está detrás, ¿no? Y lo interesante es lo que presentamos al escenario. Es como una buena peli, un buen
Totalmente.
Libro... que te fascina y te atrapa. Tú sabes que es una ficción, pero qué bonito, ¿no?
Bueno, has hablado de intelectual. Sí, hay mucho de intelectual detrás de un espectáculo de magia, de un buen espectáculo. Requiere de muchas disciplinas. La primera, yo creo que es la psicología. Tú cuando estás en el escenario hablas muy bien al público, de manera muy natural. Eso ya crea una atmósfera.
Claro, ¿no? Y también tienes que tener una conexión muy fuerte con el público, ¿no? Durante hora y media en este show, mira que vienen niños de 5 años, sus padres, sus abuelos, tal, y todos se quedan con la misma cara de asombro, ¿no? Yo creo que eso es porque hay una conexión entre los magos y el público, ¿no? Y el público acepta ese juego, ese engaño, entre comillas, porque les encanta fascinarse con lo imposible, ¿no?
Tuviste un accidente.
Sí.
¿Hace cuánto?
Dos meses
en Vigo.
En Vigo, después de un show, salí, iba rumbo al hotel y de repente yo estaba cruzando un paso de cebra y un coche giró a la calle muy rápido y me golpeó, o sea, me lanzó al suelo. Fue, la verdad, un momento terrible, que vino la ambulancia, vino la policía. Resulta que además era un conductor que dio positivo en el control de... Y bueno, pues yo tenía los dedos que no se movían, el brazo haciendo un zigzag, una cosa...
Pero es que el brazo derecho...
El cúbito y el radio rotos completamente. Y era diciembre, con lo cual tenía como 30 shows, un montón de shows que tuve que cancelar. Y nada, pues estuve pues un mes y medio sabático, practicando la mente, no las manos, estudiando. Y he rehabilitado en un tiempo récord, ahora ya... El festival es mi vuelta un poco a los escenarios y feliz de poder seguir actuando, ¿no? Porque tuve mucha suerte. Me dio con el retrovisor en el brazo. Podía haber sido terrible. Un paso antes me hubiera, pues tal vez, cambiado la vida para siempre, ¿no?
Ahí también uno se da cuenta de la fuerza de voluntad, ¿no?
Total.
De uno mismo, de decidir, venga, hay que...
Del resurgir, ¿no?
Totalmente. Es que me ha enseñado la cicatriz, es alucinante. Esa es luego para presumir, ¿eh? Cuando ya estés mejor, estás
Yo
de...
Yo creo que
mira,
sí, que
mira.
Te hace fuerte una cicatriz.
Sí,
algún
sí,
truco
sí.
Se podrá hacer
totalmente,
seguro con
totalmente.
Esa cicatriz.
Pero no lo utilizo para guardar cosas ahí.
De no, ¿no? ¿Te imaginas? Es una cremallera, en el fondo es una cremallera.
Yo estuve hace 2 años en el festival viendo a Tamariz y la verdad que la esencia que se respira en el festival es maravillosa porque el circo Price acoge muy bien festivales de magia. Hay que decir que se ha consolidado como el mejor festival de magia abierto al público de Europa. Y entre las 3 partes en las que se divide el festival, me llama muchísimo la atención Magia de Cerca, que ha sido un espectáculo, ¿no?, que se ha llevado a cabo con 3 magos en una sala de 100 personas. El último día fue el 11 de febrero, pero quiero que me cuentes cómo ha funcionado, porque me parece una idea fantástica.
Magia de Cerca.
Bueno, hemos agotado las localidades y ha sido una pasada, porque a la gente le encanta ver magia muy cerquita y en Madrid tenemos además los máximos exponentes de la magia de cerca, de la cartomagia. En este caso había un mago de Madrid, otro de Barcelona y otro de Nueva York. Y entonces los 3 hacían un show fantástico. Se agotaron las entradas y ahora ya este pasado miércoles estrenamos la gala de escenario, ¿no? Que en esa gala estamos 7 magos y es el mismo elenco durante todas las funciones hasta el 11 de marzo, ¿no? Yo actúo también en todas, o sea que el que venga a ver el show un miércoles, un sábado, un domingo va a ver el mismo show. Pero en ese show hay 7 magos de todo el mundo y hemos creado una puesta en escena con todos ellos, donde además yo estoy muy orgulloso este año del empaque que tiene el show, de la puesta en escena, cómo ha quedado la iluminación, los efectos quedan espectaculares, hay teletransportaciones, hay magia tecnológica. Utilizo un dron en uno de mis números y bueno, pues hago un espectador invisible cada día. Esto, una persona del público cada día se convierte en invisible.
Alucina.
Lo cual la gente recuerda durante mucho tiempo. Veréis en las redes que hay gente que publica fotos de unas sillas vacías donde espectadores se han hecho invisibles, pues es algo que hay que ver en directo.
Jorge, hay un punto en la magia, claro, cuando te das cuenta que somos tan fácilmente manipulables, eso que estábamos diciendo del espectador pejiguero, ¿no?, que quiere ver dónde está el truco, y yo digo, bueno, si es que continuamente nos están manipulando, también las noticias por la tele, y chicos, o sea, no hace falta que te abras las carnes porque es que te están manipulando, igual que en un espectáculo de magia. Supongo que todo el estudio que tú llevas detrás sobre la mente humana, lo fácilmente manipulables que somos, te ha dado mucho que pensar y que reflexionar, ¿no?
Sin duda, además lo empleamos en el show. Hay un número que habla de la inteligencia artificial y cómo ahora pues las empresas que te envían cosas a casa, ¿no?, pues ya saben lo que vas a pedir antes de que lo pidas.
Totalmente.
Incluso son algoritmos que crean tendencias, y entonces eso tiene algo de magia, porque de alguna forma pues saben lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y en el show hay un envío que hace un dron con un paquete y es misterioso, porque hacemos un pedido en directo de algo en una página de estas, que no vamos a hacer publicidad, pero y sí, de repente eligen un producto y antes de que lo pidas ya está. Hay una entrega de un segundo.
A mí me parece.
Ya no de unas horas, de un segundo.
La magia, como la radio, se ha adaptado a las nuevas tecnologías de una manera brutal, ¿no?
Sí, sí.
Cuando uno tiene ese poder en las manos de hacer magia, puede ser, porque ha habido casos, ¿no?, que al mago se le vaya la cabeza también.
Bueno, un poco sí. De hecho, hay muchos magos que son difíciles de tratar. Mira, en el show tenemos a Otto Wesley, que es un mago austriaco, que está bastante loco, te diré. De hecho, es difícil comunicarse.
Pero es lógico,
con él.
Es lógico.
Pero
también,
porque
¿no?,
está tan metido en su historia que bueno, él hace magia catastrófica, magia cómica, que todo le sale mal y de repente al final te sorprende con giros inesperados y tal. Pero sí, hay. La verdad es que somos personas que vivimos nuestra profesión con mucha pasión y eso hace que a veces pues eso lo llevemos a terrenos personales y que ya nos metamos tanto en nuestro
Ahí
mundo
está.
que bueno, sea fuera de la realidad, pero bueno, yo creo que el público lo que ve en directo y disfruta es muy memorable, ¿no?
Fíjate que yo creo que en nuestro tiempo, que todo está tan espectacularizado, estamos perdiendo la capacidad, precisamente por lo contrario, de emocionarnos con las cosas o de sorprendernos, mejor dicho, ¿no? Y al mago también le pasará, supongo que todo, que ya llega un momento que todo se le queda pequeño, ¿no? Que quiere más, quiere más.
Sí, ese es el reto. Realmente el público que tenemos hoy día es muy avanzado. O sea, es el Houdini no tenía un público como este.
No.
Houdini, el público era mucho más inocente. Nuestro público es muy avanzado, conoce muchas cosas.
Bueno, y cuidado con los niños.
Y los niños, sin duda. Los niños tienen una capacidad de descubrir el secreto muy alta porque son inquietos y porque no atienden. La magia se basa un poco en burlar los sentidos, la percepción, lo que el adulto razona, pues la magia consigue por procedimientos psicológicos burlar esos sentidos. El niño no, el niño está inquieto, mira, para aquí, para allá, sube, tal, toca. Entonces es más difícil. En el show hay varios números que utilizamos niños y suben al escenario y es el doble difícil
y
que con los
tiemblas,
adultos.
Ahí tiemblas, sí, claro.
Curiosísimas también las conferencias que hay, ¿no?, sobre la historia, la evolución y curiosidades de la magia. ¿Cuántos años llevas trabajando en este mundo, Jorge?
Pues este año cumplo 25 años.
¿25 años?
Sí, empecé con 13 años.
Eso te iba a decir, muy joven.
Y ahora llevo 25 porque sí, porque ya desde que empecé a practicar magia, digamos, mi primera actuación, así en el colegio, todo esto, sí, 25
Te la habrán preguntado muchas veces, seguro, pero ¿en qué momento tú llegas a casa y dices, papá, mamá? O abuelo, abuela, quiero ser mago. Y te dicen, ya, pues toma, el magia borras. Y dices, no, ese no, que de verdad.
Claro.
¿Cómo funciona esto?
Pues a mí me gustaba mucho de pequeño. Yo me enamoré de la magia por unos programas que había de Juan Tamariz en la tele.
María es una admiradora.
Yo lo seguía en Cajón Desastre, por ejemplo. Luego hizo Chan Tata Chan. Programas en Telemadrid, por ejemplo, hizo una serie fantástica. Y yo, vamos, me encantaba ver a los magos de todo el mundo. O sea, es un sueño para mí ahora poder traer a esos magos. Incluso, mira, Otto Wesley, que es el que te comentaba antes, austriaco, que está un poco loco. A este mago yo lo vi con 13 años y me fascinó lo que hizo.
Qué bonito.
Hace una magia con unas cuchillas que va tragándose y luego las enlaza con un hilo. Yo me quedé pegado al televisor. Y ahora cada día me pongo en el lateral y veo desde el lateral, aquel acto que yo vi con 13 años en un festival, que además he tenido la suerte de poderle traer de vuelta. Y es como un sueño cumplido, ¿no? Porque te encuentras con ídolos que has tenido de niño y que ahora estás en el mismo escenario con ellos. Es una gozada.
Pero entonces fuiste a la escuela de magia.
Fui a una escuela que... Primero fui a una tienda que hay todavía en la calle San Mateo, en Madrid. Se llama Magia Estudio. y allí estaba Encarnita, que es una mujer encantadora. Ahora ya se traspasó la tienda, ahora está Ricardo, que son buenos amigos, pero en ese momento Encarnita me dijo, mira, toma este libro, llévate este truco y tal, y empieza a practicar. Y cada semana yo iba y compraba un libro, y yo lo devoraba en mi casa. O sea, era algo que con mucha pasión me encantaba, pues eso, practicar, sí, estudiarlo, sí, a fondo, ¿no? Y luego descubrí la escuela de Ana Tamariz, que ha sido muy importante porque ahí empecé poco a poco y durante varios años pues he podido aprender un montón de...
Pero como en todo se requiere mucha inversión y mucho esfuerzo. Hace poquito hemos hablado con... ay, que me perdone, con el actor que hace de Coque en La que se avecina, que estuvo con nosotros hace poquito. Se me ha olvidado el nombre y que me perdone, que es un encanto. Y está haciendo una obra fantástica en el Teatro Español. Y a sus padres les tocó la lotería y lo invirtió en comprar derechos de una obra de teatro.
Toma ya.
Claro, o sea, esa es la verdadera vocación. Y en la magia yo creo que hay mucha inversión detrás también.
Nacho Guerreros, perdón.
Pues sí, la verdad es que mi madre me acompañaba a los congresos y sí que eran inversiones de la familia, hombre, porque teníamos que ir, por ejemplo, a Alemania con 16 años. Entonces, unos billetes de avión, Alemania, el hotel.
O sea, confiaron mucho en ti.
Y sí, sin duda, apoyaron la decisión de, oye, pues es una afición que no sabemos a dónde va a llegar, pero vamos a apoyarlo, ¿no?
Qué bueno. Sí.
Hablabas antes de Ana Tamariz y ahora que estamos hablando tanto de las mujeres, ¿no? De la igualdad y demás, ¿cómo está el mundo de la magia con las mujeres? ¿Se lleva bien? ¿Hay buenas magas? ¿Cómo vienen esas nuevas generaciones?
Hay muy buenas magas, desgraciadamente son pocas todavía, pero cada vez, afortunadamente, está cambiando. Ahora en las
escuelas...
¿Por qué crees
que son pocas?
Bueno, yo creo que tal vez a nivel histórico, pues no sé, ha habido menos interés por las mujeres a la magia y, en cambio, por otras cosas más espirituales o más artísticas, no lo sé. La cuestión es que ahora está cambiando, y esto es muy buena noticia. En las escuelas hay muchas magas que están aprendiendo, y las magas que han venido al festival han sido muy buenas siempre. En minoría, siempre es verdad respecto a los magos. Pero, afortunadamente, yo tengo... Mira, en el estreno el otro día nos hicimos varias fotos con 6 o 7 magas reconocidas, de prestigio, de... Y bueno, pues de hecho Gema Navarro va a dar una conferencia en el festival dentro de 2 semanas sobre la historia de las magas. Una de las conferencias que va a haber va a ser la historia de las magas y cómo la mujer ha influido a la magia y al desarrollo artístico de la magia a lo largo de la historia, ¿no?
Qué bonita palabra la de maga.
Sí, pero sí, la mujer ha hecho magia a lo largo de la historia, hasta detrás sin que se le vea, ¿eh? Ha sido invisible. Entonces,
sigue haciendo magia en su día a día.
Menos mal que está cambiando.
Sí. ¿En qué estás trabajando ahora, aparte de esto? ¿Estás preparando ya...?
Pues después del festival sigo la gira de Palabra de Mago, que es mi último show, y es un show de grandes ilusiones que vamos a llevar pues a Valencia, a Asturias, en Gijón, a Cataluña, vamos a estar en Valladolid, Salamanca, un montón de lugares de toda España. Y en este show hago el truco de Facebook, el que ha comprado Copperfield.
Alucinante.
O sea, que el que quiera verlo en directo tiene que...
Es alucinante.
Y luego estoy preparando un nuevo show para el año que viene. Y en verano me voy a Corea, que es el Congreso Mundial de Magia, que actuaré, y después a Las Vegas, también hacer unos shows por allí.
Una de las cunas, ¿no?, también de la magia.
Muy viajero este año.
¿Y sobre qué irá eso que estás preparando nuevo? Danos alguna pista, ¿por dónde va?
Pues va a tratar sobre los inventos, sobre la invención, porque yo creo que la magia, si algo le fascina al público, es que proponemos siempre algo nuevo al espectador, algo que nunca antes ha visto, ¿no? Y la magia un poco son inventos que antes no han sido inventados, ¿no? Entonces siempre vamos un poco a la vanguardia de... El cine, de hecho, lo inventó un mago, Georges Méliès, que presentaba el cine como un truco de magia, ¿no? Y de ahí surgió el espectáculo del cine.
El viaje a la luna.
Un montón de inventos a lo largo de la historia han sido, pues, mentes inquietas que han mirado al futuro, ¿no? Y yo creo que los magos estamos en ese camino.
Qué bien. Bueno,
el precio de las entradas a partir de 13 euros, Elia, pues más que accesible. El Festival Internacional de Magia en el Circo Price, número 8 ya, la edición número 8.
Y además, te diré una cosa, el 8 girado es el infinito.
Sí,
y demuestra que la magia es infinita, no tiene límites.
Qué bien.
Pues
qué
sí,
bien.
Que disfruten de este festival hasta el 11 de marzo, tienen tiempo los oyentes para ir.
Jorge, las gracias.
Muchísimas
como
gracias
siempre por haber estado con nosotros y enhorabuena por todo lo que haces.
Mil gracias.
Gracias.
Nos esperamos en el Price.
Gracias. durante las mañanas de los fines de semana hacemos cantidad de cosas. Nos gusta ir al teatro, hablar con esos actores, directores, productores. Nos gusta leer libros. Nos gusta visitar exposiciones. Hablamos con nuestro único y más querido colaborador, que todos saben cómo se llama, Juanma González, con las mejores recomendaciones de la cartelera. Hacemos muchas cosas y todas esas cosas las compartimos en redes sociales. Claro que sí, porque estamos presentes tanto en Facebook como en Twitter. Facilísimo, en Facebook, La Mañana FDS. La Mañana FDS. Y en Twitter, @findesradio. Ese es nuestro hashtag, findesradio. Compartimos todos los enlaces para que vayan al teatro con todas sus fechas, horarios, precios, los enlaces también de esas fichas de los libros con los autores, las editoriales. Publicamos fotografías, publicamos vídeos, nos pueden seguir, ya les digo, en fin de semana, @radio.fm, nuestro correo electrónico. También recibimos sugerencias, críticas, recomendaciones de los oyentes, pero les estamos esperando tanto en Facebook como en Twitter. Recuerden, La Mañana FDS, y en Twitter, @findesradio.
Es Radio. Es Radio. Ideas claras.
A la izquierda no le gusta nada el concepto ahorro, y así nos ha ido en tantas ocasiones, claro. A nosotros sí nos gusta, y este sábado en Economía para Todos les vamos a dar pistas de dónde, cómo y cuándo hay que empezar a ahorrar. Les vamos a esperar, como siempre, este sábado con Luis Fernando Quintero y Alejandro Valls, y no nos pueden faltar.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio. Estás escuchando Es Radio. Míranos en Libertad Digital Televisión, canal 125 de Movistar Plus. Es Radio. Ideas claras.
Bueno, cerramos ya la última parte de nuestro programa hasta la 1:30, la contra tertulia. Diez Rovira, cuéntanos, que ya están con nosotros por aquí Alberto Pozo.
Polo.
Vale, era fácil.
Ya.
Es era nuevo, fácil, chico nuevo en la oficina.
Y lo he tenido que decir mal.
Lo has dicho mal.
Hemos dicho que es Polo.
Polo.
Alberto Polo. Juanma González.
Rodríguez. No,
Rodríguez,
está bien.
Es
el del fútbol.
El del fútbol.
Exacto.
Tú no eres
Hola,
buen futbolero.
Juanma. No sé nada de fútbol, lo siento.
¿Tú, Alberto?
No, tampoco.
Tampoco, qué raro, ¿no?
A ver, un beso a nuestro Dani Palacios, que está iba malo. A decir Dani Martín. Estoy hoy. No, por Dios. Dani está convaleciente porque tiene la rodilla mal. Pero se va a recuperar.
Dani sí que es de fútbol, no sé si habrá sido por eso.
Pues lo mismo ha sido que le gustan las pachanguitas.
Con el baloncesto, ¿no ves que es alto? Es el defecto de las personas altas, por eso hay que ser bajo.
Hay que ser bajito.
Hay que ser bajo, no hay que pasar de 1,70.
Bueno, Alberto, ¿preparado?
Estoy preparado, voy a intentar mantener el nivel.
Venga, fenomenal.
Vamos a hablar de esquelas, para empezar.
Anda.
¿Qué te parece?
Pues muy bien, porque tétrico, muy propio, para un sábado a mediodía, lo mejor.
Al final todos vamos a llegar a la muerte, o sea que mejor que lo preparemos en vida, no vaya a ser que luego nos pille el toro. Pero
es una
bueno.
pasta, además.
Hombre.
Morirse es muy
negocio.
Caro. Es muy caro.
El pasado domingo, una necrológica publicada en La Vanguardia por los primos del catalán Emilio Miró ha logrado hacerse viral en las redes sociales por su excesivo realismo. El fallecido en cuestión, que era un hombre de 77 años del que sus familiares quisieron acordarse, pusieron lo siguiente: hijo de Pilar y Emilio, deja este mundo sin haber aportado nada de interés.
Bien.
Creyente en un Dios que espera que exista, sus primos y demás familia lo comunican a sus amigos y conocidos y le ruegan un recuerdo en sus oraciones.
Qué bonito. Ruegan una oración por su alma. Qué
no
bonito.
Ha aportado nada al mundo,
pues
no
es
sé
que,
cómo lo veis.
Por lo que he leído, este hombre dejó escrito ya en el testamento que quería, o sea, no ha sido una gracieta de la familia, sino que él era un hombre muy culto, por lo visto, o sea, que no era, pues que él dijo que
la humildad de cada
eso.
Uno.
Claro.
Sí, era un hombre humilde y cultivado, y esto era una especie de representación kantiana, y aquí me pongo repipi.
Ahí va.
Porque es el viejo combate de Nietzsche contra Kant.
Pero hola, Juanma.
Que ha llevado a eliminarse.
Que te voy a dar un besete, ven.
A bandas y bandas de Latin King que se han peleado por.
Ah, que suene, como los de la abuela, me encanta.
Como el de la abuela, es verdad. Que ha sonado, ¿no?
Hombre, sí, 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 sí. Ha introducido la filosofía en la tertulia. ¿Sabe que este programa es eminentemente filosófico?
He hecho un puente entre
secciones. Explícame lo de Kant y Nietzsche, por favor.
Sí, que... Kant era racionalista,
obra
Nietzsche
según
era
principios tales,
me da por saco todo.
En leyes universales.
Exactamente. Bueno, me ha sonado
el imperativo categórico.
Claro, pues bueno, este señor era kantiano, era humilde.
Era humilde.
¿Eh? Todo se rige por leyes empíricas y si hay un dios ahí arriba... Pues yo ya os lo digo y si acaso os envío besos desde allí.
Y Nietzsche no, claro, Nietzsche,
no,
Dios
Nietzsche
ha muerto.
Es, me da por saco todo, ya. Dios ha muerto. Sí,
pero
sí.
Dios ha muerto, vosotros le habéis matado, es que la gente se quedó solo con eso. Pero
exacto. Yo es que soy de la Lofse y no...
Ya, ya, ya. Oye, pero claro, yo creo que cuando eres creyente uno se va de otra manera, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, supongo que sí, pero lo de la moda de ponerte algo en la esquela a mí me gusta, ¿eh? Además he estado leyendo por ahí alguna sí. muy graciosa.
A ver, cuéntanos, sí. esquelas.
Pues ha habido una que me ha gustado mucho, que era la de Mami, llegaremos muy tarde, espéranos despierta. Esa yo creo que es muy bonita.
¡Oh! Pero son hijos que sean...
Sí, es dura, pero...
¡Qué triste!
También está la última Fiestuki de Mikel Marroquín, en el año 2011, el futbolista vasco que además falleció con 25 años tras golpearse con unas rocas al tirarse al mar. Al pesar de todo, de toda la consternación que tenía la familia y los amigos, decidieron poner una esquela en la que decía: yo, Mikel Marroquín, os invito hoy a mi última Fiestuki en la iglesia de San Marcial a las 7:30 de la tarde. Asténganse, gente triste. Bueno, es una manera también de recordar a la esencia, ¿no?, de la persona.
A ver, hay historias de tanatorios. Yo he tenido una amiga trabajando en una funeraria. No voy a decir el nombre de la funeraria porque si quieren que paguen pasta y patrocinen la tertulia.
Eso es,
efectivamente. Pero historias rocambolescas de, oye, que el muerto dijo que nos tomáramos una copa, ¿no? En el tal. Y liarse y...
Yo tengo una anécdota que me contó un amigo y la cuenta bastante a menudo porque fue bastante fuerte, al menos en su... tuvo impacto, ¿no? Familiar. Y es que se murió su abuela, enterraron a su abuela, pero aquí que el nicho, su abuela se compró el ataúd más grande y con más extras y todo niquelado. ¿Vale?
Ataúd con extras. Sí. Lo que lleva hilo musical.
Sí, llantas de bajo perfil, todo.
Spoiler lateral,
sí, cromaditos. Eso, el titanio, ¿eh? El nivel acabado máximo. Y resulta que no cabía en el nicho. Entonces fueron a bajar el ataúd y no caía.
El ansia,
y tuvieron que
claro,
dejarlo por la noche tumbado, tal que así, y dejarlo para el otro día. Y claro, los señores del cementerio diciendo: ay, pues mira que os conocemos de toda la vida, aquí en Móstoles, no sé qué. Y pues bueno, es que son cosas que pasan.
Como son en Móstoles,
sí, sí, y así se quedó la pobre abuela durante una noche hasta que pudieron
inclinada,
al día siguiente,
¿no?
Ay, qué lástima,
engrandar el nicho.
Qué mal, ¿no?
Sí, pero es que eso se mide antes, claro.
Pero es,
o sea, compraron la ataúd ahí a todo.
Es algo que ahora, yo lo he visto, la familia suya recuerda pues echándose unas risas, ¿eh?
Ya.
Con lo cual, yo creo que casi que une,
bueno,
en vez de separar. Para,
es que
estas
hay
cosas.
Anécdotas graciosas.
Yo
claro.
soy fan de Soledad porque dejó encargada una esquela en el ABC y además con reproches, ¿no? Decía, quiso en sus últimos momentos de la vida dejar encargada esta esquela para manifestar su perdón a los familiares que la abandonaron.
Adiós.
Cuando más la necesitó. Su hermano Exacto. Juan y Manuel y su hija María Soledad por absoluta falta de cariño y apoyo durante su larga y penosa enfermedad. Esto es duro, ¿eh?
Es
luego
duro.
Para los que se quedan, pero claro, es que las cosas
eso,
hay que hacerlas en vida.
Lo deja en testamento, entonces no hay más que
claro.
narices con perdón que ponerlo, ¿no?
Eso es.
Bueno, de
qué
todas
barbaridad,
formas, aquí
qué
hay
vergüenza.
Muchas leyes que te limitan al respecto, ¿eh? Porque fíjate lo que ha pasado con el rockero Johnny Hallyday en Francia, que al final ha dejado toda su herencia de acuerdo a leyes californianas en donde no hay, digamos, las limitaciones que aquí en la legislación europea,
bueno,
y me imagino que francesa hay. Se lo ha dejado todo a la última mujer y a los anteriores hijos.
Después
y
de rendirle miles
nada,
de homenajes, ¿no?
Nada de nada.
En Francia. Es que morirse luego encima, si tienes una herencia
sí.
y tal... Eso es un lío, ¿eh?
Eso es un lío, y encima luego vienen y te sacan los impuestos ahí.
Más esquelas, Alberto, tienes por ahí, venga.
Sí, bueno, con lo que decía María, hay una que me ha gustado mucho, que era la de fallecido por voluntad de Dios y mediante la ayuda de un médico imbécil. Además es en Valencia esto.
¡Viva el vino!
Está fenomenal.
Me parece
bien,
muy gracioso.
Bien,
sí,
está
sí,
bien,
sí.
Por
bueno,
lo menos con humor, ¿no?
De Valencia a Castilla, porque en el norte... norte de Castilla se publicó una esquela por la muerte de doña Armina Diego Diego, en la que su esposo pedía una oración por su alma, pero sus vástagos, sus hijos, decían que los hijos pasaban, básicamente, de rezar.
¿Qué te parece?
Entre paréntesis, los hijos pasan.
Es que hay...
En ocasiones veo muertos.
Yo creo que hay que portarse bien con esto de las esquelas, ¿no?
Ya, porque, hombre,
por lo que pueda pasar.
Porque igual es un ejercicio de coherencia por su parte. Claro. Uno tampoco tiene que meterse ahí. Pero,
Podríamos dejar algo escrito ya para cada uno para la suya.
Oye, bueno, ¿qué pondríais?
Yo, por ejemplo, a mi madre no le gusta que hable de estos temas, pero siempre se lo digo, mamá, en mi funeral, un concierto de música. Yo no quiero gente
¿Cómo,
triste.
¿Cómo se llama tu madre?
Pura.
Alberto. ¿Cómo?
Pura.
Pura, hija mía. Pues ya está, que es, que es lo que quiere el chico que vamos a hacer.
¿Y tu la fama de Groucho de perdonen que no me levante, ¿no? Algo
perdonen.
Así. Lo mío sería algo perdonen magnífico,
que no me levante,
sensacionalista.
Y Dragó ha pensado en otra.
Sí.
Fernando Sánchez Dragó, desde aquí, si me está escuchando, le mando un saludo, que tengo muchas ganas de verlo ya. Decía, yo la mía, la que quiero es que me pongan, perdona que no se me levante.
Lo mío, un titular estilo periodista digital, ahí en plan súper largo y sensacionalista.
No, un ataúd, porque si no verás lo que pasa.
O una noticia falsa, un fake de estos, ¿no?
Fake, exactamente.
Claro, no está, hagas clic.
Exacto, clickbait.
Pues yo haría, fíjate, lo que hizo este fallecido, porque me ha encantado. Lo que el fallecido manifestaba en la esquela era que las flores o coronas que la gente le enviase, que las sustituyese por donaciones a fundaciones o a Médicos Sin Fronteras.
Sí, esto es bonito.
Y se despedía con un...
floristerías que también tienen
ya,
su negocio.
Bueno, sí, también tienen su negocio, pero una corona de flores cuesta una pasta.
Una pasta,
¿sí?
¿Eh? Sí.
O sea, se despedía además con un gracias a todos, lo he pasado muy bien. Pues me parece una forma muy bonita, sí, la verdad.
Me imagino que habréis visto todos algún capítulo o la serie completa de A Dos Metros Bajo Tierra, en donde todas estas cosas se trataban de alguna manera u otra a lo largo
de los capítulos,
cuatro o cinco temporadas que tenía. Y es una serie, vamos, Feten, tiene un humor negro. Que dices,
que
todavía hoy, 10, 15 años después de hacerlo, no se ha superado. ¿Sabes?
Ya. ¿Alguna esquela más o vamos con más temas?
Vamos con más
Venga,
temas.
Venga, vamos con más temas. Venga, genial. Pues tenéis tiempo de sobra para pensar el texto de vuestra esquela, porque además esta semana pudimos leer en el periódico del Mundo que sí, Juanma, que sí, yo te digo que sí, Juanma, que tú estás muy sano y muy fuertote. Bueno, pues un artículo muy interesante sobre la esperanza de vida. Sí, es que está
fuertote.
No, es el jersey que me lo traje de Nueva York y han cogido. ¿Sabes? Por eso está...
Ah, vale. No, vienes prieto, ¿eh?
Es que, no, vengo sudando.
Ya.
Que se me ha quedado pequeño del invierno
Juanma,
pasado.
Juanma, vienes
de sudar.
Y vengo del metro.
Se ha quedado pequeño. Claro, es que entras en el metro y se suda tanto que te...
Sí.
Menos mal que no hay tele, porque si no habría una cola de fans ahí en la puerta.
Sí, bueno, sí. Las tiene.
Esto tiene que ver, esto no tiene que ver con mis fans, por favor, que existen y son muchas, pero sino más bien con el entretiempo. Es que no hay entretiempo, entonces uno no sabe si pasar frío o sudar. Y entonces es un problema que yo...
también soy muy viejuno, el
sí,
entretiempo.
Exactamente.
Ropa de entretiempo, ¿no? Es como muy...
La Rebequita.
¿Dónde ha quedado la Rebequita?
¿Eh? Venga.
Bueno, en menos de un siglo, ser centenario va a ser algo normal. Y la pregunta es la siguiente, ¿es sostenible económicamente? ¿Está la sociedad preparada para los desafíos que plantea el nuevo envejecimiento?
No.
Hay dos profesores británicos que retratan en el ensayo La vida de 100 años, que nos ha llegado a la redacción, cómo será vivir y trabajar en la era de la longevidad. Y hay que decir que en el año 2107, calculan estos autores que ser centenario será algo normal y más de la mitad de los niños de 8 años que conocemos ahora seguirán vivos. No sé qué os parece esto, sobre todo para el tema de la jubilación.
Hombre, más me vale, porque en ese año 2107 es cuando más o menos voy a acabar de pagar el coche. Con lo cual...
De la casa ya no hablamos mejor.
Hablamos. ¿Eso qué casa? ¿Qué casa?
Vas a pagar el nicho directamente. Ni casa ni
luego
leches.
Tendrás que vender el coche o la rehipotecar.
No, me entierro con él. Escucha, que hagan el nicho de 4,50 por 3 y ya está.
Y que te entierran en el coche.
Exactamente.
Ya está. Es lo que siempre
bueno,
quise,
en 2050...
Autopistas.
En 2050, y esto está a la vuelta de la esquina, que aquí a dos años estamos en 2020.
No, nosotros no lo vemos esto, ¿no?
Sí.
En 2050 sí. Vamos, tú no sé.
Yo creo que
sí.
Yo
tendré 60 y algo.
¿No? Sí, 70. Por ahí. Bueno, pues en España ya habrá casi 8 jubilados.
Cascado,
8 jubilados por cada 10 trabajadores. O sea, la mayor tasa de dependencia del mundo que solo se supera por Japón.
Envejecidísima, ¿no?
No va a haber obras para tanto viejo. Pero digo una cosa. vamos a tener problemas, Celia,
tú y yo.
Habrá cola, habrá cola.
Allí peleándose a codazo limpio para ver quién se pone en la primera fila de la obra.
No vamos a tener nada que mirar.
Nada que mirar.
Pero seguirá habiendo palomas a las que darle de comer.
Eso sí, las ratas del cielo que nos falten.
Desde luego.
La duda es si no hay jóvenes trabajando, ¿de dónde sacamos el dinero? Pues saquen la calculadora porque les he hecho el cálculo. Si uno vive 100 años, ahorra en torno al 10% de sus ingresos, que eso ya es mucho,
sí,
y quiere retirarse con al menos el 50% de su salario final, ¿a qué edad tendríamos que jubilarnos?
A los 80.
Efectivamente.
Claro. Si el cálculo es fácil.
Bueno, vamos por ese camino.
Qué miedo.
Yo creo que vamos ya por ese camino.
Sí, sí.
Claro, es que jubilación, júbilo, la propia palabra lo dice, ¿no? Es, sí, es la... ya, la alegría, ¿no? El retirarse.
Madre
y te retiras cuando ya no puedes con la vida.
Yo siempre he querido ser abuelo. Porque imagínate qué vida. Llevar a los nietos al cole, darles de merendar,
la vida
dar caprichitos.
De abuelo es la vida mejor, claro que
quiero
sí.
Quiero salir.
Eso está muy bien. Sí, sí.
Yo, ya lo dijo Celia Villalobos hace un par de semanas o
hombre,
tres, ¿no?
Se le escapó, gran referencia intelectual. Se le escapó,
exactamente, sí, sí. No, no te vas a jubilar en la puñetera vida, macho.
Qué bonito,
ya está,
qué bonito.
Así de claro. Venga. Vale que tengas libros preparados, porque sí, no te los vas a leer.
Sí, sí, cada
vez tenemos sentimientos y tenemos seres humanos.
Bueno, el aumento de esperanza de vida no es un bulo, pero vamos a repasar ahora los bulos que han sobrevivido más de una década en la Wikipedia. Yo sé que es un referente para vosotros.
¿La Wikipedia?
Sí.
Así es maravillosa.
Eso ha ayudado en muchos trabajos de la universidad.
Y es el cimiento del periodismo moderno.
Totalmente.
O sea que,
sí. Totalmente.
¿Habéis visto algún bulo por la Wikipedia, por internet, que nos podáis comentar?
Bulos, bulos, no, pero hay muchos artículos falsos, o lo que se llama
cada
hoax.
Vez más.
Hoax, no fake news de Donald Trump, sino sí, hoax. Hoax es un artículo falso. Y eso a mí me mola mucho porque es ficción, pero que se disfraza de realidad. Es como los documentales falsos que muchas veces te hacen reír mogollón. Había un documental falso de HBO de dos tenistas que eran totalmente invención,
sí,
y que tenían un enfrentamiento casi a lo largo de las décadas que te tronchabas de la risa. Y a mí me da mucha risa.
¿Pero por qué
la ficción disfrazada de realidad?
Ya, pero... ¿Por qué? Sí. ¿Por qué este empeño ahora, pues no? Porque... las noticias falsas.
Pues porque como la gente para no se va a jubilar nunca, ¿no? Pues gastamos...
Y da muchísimas visitas, da mucho dinero.
Es alucinante. Todos, oye, por cierto, nos escribe un oyente que dice que Cela en su tumba quería poner joder qué putada. Pues sí, le pega a todo, está sí, muy bien. Sí, pero...
La verdad que sí. Milk Studios, he encontrado yo, es una falsa empresa sueca que durante 11 sí, años y 8 meses estuvo anunciando en la Wikipedia y no existe, claro. O sea, me hace gracia porque pienso, ¿cómo se dan cuenta con la cantidad de entradas que hay en Wikipedia
sí,
para comprobar que es real y que no, ¿eh?
No, pero es lo que trataba de decir antes, malamente, que vamos camino de a ver, crear una realidad virtual, es decir, Matrix, ¿eh? No, no, aquí Kant no tiene nada que ver, ¿eh? Música fuera.
Ponle música.
Vamos a ser coherentes. Se crea una realidad virtual estilo Matrix, ¿no? Y entonces todo se vuelve transmedia. Y la mentira y la verdad pasan a no importar absolutamente nada. Es decir,
pinza,
que tú has leído...
Sí, sí.
Esto es verdad, ¿eh?
Es
España.
Muy temprano, ¿eh?
Sí, es muy temprano.
Pero yo he redesignado. Yo me he tomado dos croissants ya.
Vale.
Pues mira, ahora que...
No, pero está muy bien lo de la realidad virtual. Yo creo que es una manera de tenernos sí, entretenidos con cosas que no existen y que obviemos lo que verdaderamente importa.
No, pero es que esto tú... fíjate, te pones... el otro día lo pensaba yo. Venía en el metro pensando esto.
Qué fuerte.
Junto con lo de Kant.
Oye, el metro es un lugar de inspiración para ti, ¿eh, Juan?
Yo sí, necesito, además yo te voy a decir una cosa, estudiaba andando, dando vueltas a la mesa, en la biblioteca era un incordio, en la biblioteca pública me echaban, porque
nunca
no puedo
entendí,
estudiar
lo de ir a estudiar a las bibliotecas, a mí nunca me gustó.
¿No?
¿No?
A
porque
mí me, gusta
me,
mucho.
Me distraía, o sea, sí, yo me tenía
pero
que
ahí está la gracia en distraerte en y
claro,
no estudiar.
Sí, claro, te ibas a ligar, Alberto.
Pues a mí me encantaba, ¿eh?
Claro, y te ibas a ligar.
No, no,
también.
No, yo iba a concentrarme, pero veía gente tan hundida y tan concentrada en los libros que yo decía, es que no me queda otra, no puedo hablar con nadie.
Sí,
no, tan
pero
hundida,
esto
qué
iba...
mala, como veía al de al lado que iba fatal, decía ya, mira, que
no, veía los de las oposiciones.
Vamos a aplicarlo a grupos musicales, por ejemplo, está este Gorillaz, que sí, hace ya bastantes años, que eran miembros de otras bandas y algunos de ellos famosos, pero configurando una banda musical de dibujos animados, ¿no? Con lo cual era una especie de mezcla rara de realidad y
realidad
ficción.
Y ficción.
Y luego
sí,
antes
sí, sí,
hicieron un documental muy divertido, This is Spinal Tap, en donde se te narraba la historia de un grupo musical como si fuera verdad, pero este grupo musical...
Buenísimo ese documental, además.
Existió,
sí, 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 sí.
¿No? Y luego coges los anuncios de Mad Men, por ejemplo, los que hacía Don Draper. Son reales, son anuncios reales,
sí,
¿no? Y
sí,
los insertaron en esta ficción inspirada por la realidad, pero tú buscas esos documentos.
Bueno, en esto, ¿sí?, de grupos musicales que no existen había, perdón, si te van a pensar, ¿y esta mujer de dónde ha salido? El black metal y todo esto, ¿no? Que es el heavy, sí, así como muy oscuro y tal. Que, por cierto, la mayoría de los grupos nacieron en Noruega, luego van de... jugar, ¿no? Y estas cosas, y los calcetines y las velas. Siniestros, que son los siniestros. Pero bueno, en cualquier...
Pasados de moda, hemos.
Efectivamente, la felicidad, ¿no? Y allí todos con el black metal, venga, no. Pero grupos de música, lo típico, ¿no? Que si los chillidos que se oían era porque se hacía cortes mientras grababa para que esos ruidos y chillidos fueran más reales, en fin... ¿Me podéis cortar cuando queráis? Porque si me...
Sí, sí, pues
ya. O sea, estaba pensando en la Wikipedia.
No, es que tengo dos más. El Cream Soda, que durante 11 años y 5 meses estuvo en la Wikipedia, el general estadounidense que se supone que lo inventó y era mentira, y una serie de HBO que nunca existió, que se llamaba Pura Perfección, una supuesta miniserie, ¿no?, de HBO. Anda. Que iba a estrenarse en el 2006, pues ahí también estuvo guardada en
y
la
luego está la gente que se crea su propia entrada en Wikipedia para hacerse, ¿sí?, famosa.
¿Qué me dices?
¿Quién?
Pero sin haber hecho nada, como el de la tumba, ¿no? Sin pena ni gloria.
No quiero decir nombres, pero sí que hay gente que lo hace, se crea su propia página de Wikipedia y así, oye, pues...
Pero, por ejemplo, yo, Elia Rodríguez, me pongo nací, Segovia...
Sí, 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 claro. La creas. Claro.
¿Qué?
Hablas de ti en tercera persona.
Qué bonito.
Vale, pero es que tú...
Eso es una patología, lo sabéis, ¿no?
Sí, sí.
Está diagnosticado.
Eso es de quinto de tertuliano.
Es de quinto de tertuliano como poco, de verdad.
O sea, es alimentación del ego puro y duro, ¿no?
Sí, sí,
lo bueno es que te puedes bajar unos cuantos años también.
Qué fuerte.
Sí, sí. Tenía 25 años.
Una página en Wikipedia.
En Wikipedia, ¿no? Sí, bueno, pues vamos a relajarnos porque, ¿os acordáis del spinner?
Sí.
El año pasado tan de moda estuvo.
Yo los giraba con el dedo gordo del pie. Sí, sí, hay pruebas documentales de ello.
Es verdad.
Queremos verla.
¿Tienes un vídeo?
En tu página de Wikipedia, ¿no?
Sí, en mi Wikipedia lo tenéis.
Queremos colgarlo en Facebook ya.
Bueno, pues parece que los 5 minutos de fama del spinner ya han pasado.
Muy triste la historia del spinner, ¿eh?
Sí, cuéntala mientras, venga.
No, una señora, ¿no?, que era para ayudar a su hijo, ¿no?, que tenía algún tipo de discapacidad motriz y tal. Y lo patentó, la mujer no tenía ya mucho dinero para seguir pagando la patente, dejó de pagaros, lo robaron y otro se ha hecho millonario y ella, ¿no?
Sí.
Qué triste, yo no sé si le habrán dado algún tipo de...
Hombre, debería, ¿no?
No, yo creo que
pero
sí.
Pero es otro de esos juguetes olvidados, como la peonza, ¿no? Que pasan así de moda y luego vuelven a los 5 años.
O las canicas.
Sí.
Esto es el aparato este que ha sacado más ojos en los centros comerciales en Navidad que
el que
otra
sí,
cosa,
sí,
¿no?
Sí, que además pesa, ¿eh? Sí, no, sí, no es moco de
yo
pago.
Creo que me va a hacer coronilla un día porque es que te los lanzan.
Te han tirado spinners.
Estás saliendo de comprar ropa interior ahí en el Primar y viene un tío que te lanza la mierda esta a la cara. Es como que
era necesario el dato.
Era necesario esto.
De que compras ropa interior. ¿De qué? ¿De Spiderman? ¿De Iron Man? Porque la...
No, negra. Negra.
Negra no,
no me digas que te pones la ropa interior, porque entonces ya no voy a Primar. Pues,
¿tienes un pijama de Minion del Primar?
No tengo un pijama de Minion, pero soy...
¿La taza de La Bella y la Bestia?
La tacita esta, ¿cómo se llamaba? Sí.
La rosa.
No llegué a por ella, no llegué a por ella, pero yo tengo
bueno, basta ya.
Bueno, ¿por qué os cuento esto? Sí. Tranquilos, porque ha llegado una nueva moda que se llama Doctor Pimple Popper. ¿Qué es
qué
esto?
Asco, pues que ya sé por dónde vas.
Estallar espinillas.
Mira,
lo que no sé es de dónde, Leñe, encontráis estos estas noticias.
Esta la encontré yo, ¿qué pasa?
Buceando yo para documentarme.
En la Wiki.
Estas mujeres están enfermas, aléjate de ellas.
Algún problema. Queremos tratar temas importantes en esta tertulia. ¿En qué se entretiene la gente en este país? En pinchar espinillas. Así nos va. Claro, es que imagínate.
Yo huelo libros.
Tú como padre, pero hombre, me parece más digno, efectivamente. Sí. Tú vas a Juanma por el pasillo oliendo libros, los que le regalas los va oliendo.
Sí.
Te léetelo, no, lo huelo. Y cuando se quita el olor ya no te gusta.
Y venden recargas de pus, pues, si
sí,
se queda así.
Eso es como una especie de almohadilla que se va recargando con agujeros y vas plaf.
Bueno, esta es la loca novia, la típica novia loca que siempre le dice al novio. No es machismo.
No, justo iba a hacer yo el mismo comentario, pero.
¿A qué sí? Date la vuelta, cariño, venga. Sí, sí, sí.
En la página web se dice el nombre de otra web distinta, Pimple Popper, que pertenece a una dermatóloga que
esa
se llama
la que te he dicho yo.
Sandra
sí.
Lee, que tú la ves y parece una estrella del porno, además toda, desde el nombre hasta ella misma. Y es asqueroso eso, lo que hay. Ella graba en vídeos de YouTube su trabajo sacando cosas de debajo de la piel de sus pacientes.
Ay, ya,
claro,
basta,
pero es que
basta,
tiene
basta.
Cantidad de reproducciones. Es que
no quiero hablar de este tema más, me da angustia.
Voy a terminar con algo que te va a gustar mucho, porque esta semana he podido leer que subrayar libros es un sacrilegio necesario. Hay una pugna entre aficionados a las letras que cuenta ya con décadas en esta batalla, y es más digno el lector que subraya una novela o el que no. ¿Qué pensáis? Porque los libros son cuerpos vivos, ¿no? y eso al final levanta como
yo
muchas
broncas. Yo siempre he defendido que hay que subrayarlo. Yo estoy harta ya de que la gente venga a subrayar libros y te llega el típico que te dice, pero no pintes el libro, y dices, pero ¿te has abierto uno alguna vez? Claro. Sí, el libro hay que subrayar, hay que
darle vida.
Hay que darle vida, hay que escribir notas tú.
Además,
a pie de página.
A veces te anotas algo, a mí me gusta mucho releer los libros, y luego te lo vuelves a leer y dices, ¿por qué subrayé esto? Y entonces te empiezas a hacer ahí preguntas filosóficas.
No, claro, y decía George Steiner que los judíos precisamente cogían siempre un lápiz cuando iban a leer un libro porque estaban convencidos de que iban a escribirlo mejor. Mm. Que el propio autor, y así se sabía, ¿no?
Yo aquí tengo un problema, y es que sería capaz de asegurar a todo riesgo los libros, porque me he llegado incluso a comprar dos por deteriorar uno que me ha gustado durante la lectura. Ese es el nivel.
¿Pero qué dices?
Sí,
¿estás loco?
Estoy muy
pero
loco.
Pero llegas a ser un lector a la japonesa, sí, porque es una nueva clase de lector que se lava las manos antes de coger el libro y se cuida de no abrir el libro más de 100 grados. Se descalza.
Porque si no, se dobla el lomo. Sí.
Hombre, ¿qué ha sido de ese espíritu wabi-sabi que se llama japonés? El wabi-sabi. Wabi-sabi es esa pátina de óxido en el pomo de dorado.
Eso es Sánchez Drago, ¿verdad?
Eso es lo wabi-sabi de Sánchez Drago. ¿Qué es eso de no estropear los libros? Los libros hay que manosearlos, si no, no tienen vida. Nos vamos. A los tertulianos no los manoseamos más, porque no se dejan, y si no, nos denunciarían. ¿Te imaginas?
Bueno, eso de que no se dejan está por ver.
No, no. Hasta mañana, Elia, que te estás liando.
Eso lo sabe todo el mundo.
¿Qué me estás liando?
Te estás liando, vámonos. Bueno, venga,
chicos,
volvemos mañana.
Dani, un besazo.
Adiós.
Enorme. Adiós.
Es la mañana de fin de semana.
Muy bien, pues es el momento de decirles a todos ustedes gracias.
Con Elia Rodríguez.